de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Con vuestra licencia, soberano Señor sacramentado, pues tenemos la invitación, como suele suceder los jueves, meditar sobre el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, volver a llenarnos de el asombro eucarístico, del estupor, de la conmoción, como si lo oyéramos por primera vez, que ahí está Jesús oculto verdaderamente, verdadero Dios y verdadero hombre, igual que como está en el cielo, igual que como nos lo encontraremos el día de nuestra muerte, vivo, no es una realidad inerte, sino está vivo, es el pan vivo, es Él. Por eso, pues tenemos que estar constantemente considerando este gran prodigio para volver a asombrarnos y evitar la rutina, y para adorar y para agradecer y para tratar de comprender que esa realidad siempre nos interpela, ¿no? Como que es una pregunta que nos hace siempre. Esta es la lógica de la Eucaristía, la de la entrega de la persona completa, del cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad. Y por tanto es un misterio de amor y es un misterio también de correspondencia. O sea, me está pidiendo a mí como que me iguale. Si Él me da la vida, pues será porque quiere que yo también le dé mi vida. Y como sabemos, pues todo arranca de la fe, y por eso decimos fac me tibi semper magis credere, haz tú, haz que yo crea más y más en ti. La fe, como sabemos, pues es algo que se nos infunde, y por lo tanto necesitamos constantemente pedir que se nos aumente. Tú haz fac me tibi, o adauge nobis fidem, tú aumentame la fe. Y así cuando tú haces ejercicios de fe, por ejemplo, este es un ejercicio de fe, que hagamos nuestra oración y nuestra consideración, y que cantemos el Adorote Devote y que meditemos el Adorote Devote y que tengamos correspondencia, por ejemplo, por nuestra presencia constante junto al Sagrario, nuestro imán que nos esté siempre atrayendo, muchas veces de manera física, porque venimos, nos metemos, estamos, nos quedamos, y otras veces de manera pues distante, porque no podemos venir por cualquier razón, pero de todos modos mandamos nuestro corazón y nuestra mente y pues nuestras jaculatorias y nuestras comunidades espirituales a través de las paredes y llegan hasta ahí, hasta el Señor. Pues haz que yo crea más y más en ti, tú haz que yo crea más. Creo, quiero creer como el que más, decía San José María. Quiero, creo, pero quiero creer como el que más. Y por eso nos invitaba a que nuestra vida fuera esencialmente, totalmente eucarística, y por lo tanto que determinara cómo vivimos esa realidad de la Eucaristía, como en esa lógica de la Eucaristía, de la entrega total, del amor total, de la dedicación total, pues de la pertenencia total, de los afectos totalmente dirigidos hacia Él, porque como sabemos no comparte, es Dios único, Y así vamos con, pues, ayudándonos con estas tantas, pues, maravillas que tenemos en la liturgia, en la historia de la espiritualidad, en los ejemplos de los santos. Y sobre todo, pues, nos apoyamos en la fe de María, de la mujer eucarística. Ella comienza e inaugura la fe en Jesús y por lo tanto la fe eucarística. Y es muy bonito ver cómo en la historia de la Iglesia pues se da siempre junta esa conjunción, de decir, la devoción mariana y la devoción eucarística. Los mejores fieles cristianos son marianos y eucarísticos, los santos son marianos y eucarísticos. Y tiene mucho sentido el que Jesús nos haya querido dejar estos dos grandísimos regalos juntos. Nos da la Eucaristía y nos da a María en el contexto de su pasión, uno después de otro. Y también es muy bonito ver cómo al apóstol al que le confía a María, pues es el apóstol que en la Eucaristía o que en la Última Cena había tenido pues como más captación de lo que estaba Jesús haciendo, que estaba pues con la cabeza reclinada sobre el pecho. O sea, le dejaste a María aquel apóstol que más sintonizó con la Eucaristía. O sea, es que tiene sensibilidad, sabes qué está ahí, quién está ahí. Sabes qué regalo te doy con la Eucaristía y qué regalo te doy con María. Pues, si soy eucarístico, soy mariano. Si soy mariano, soy eucarístico. San Juan Bosco decía, tenemos dos alas para ir al cielo, María y la Eucaristía. Y una potencia a la otra. Mientras más mariano sea, voy a ser más eucarístico, y también si aumento mi fe y mi amor a la Eucaristía, pues me va a llevar lógicamente a María. Por eso pues no se separan estas devociones. El Papa Juan Pablo II en la encíclica Redemptoris Mater escribió: la piedad del pueblo cristiano ha visto siempre un profundo vínculo entre la devoción a la Virgen y el culto de la Eucaristía. Incluso podemos decir, bueno, también al revés, como los que se separan de la Eucaristía o los que se separan de María se separan de los dos, como pasa tristemente en los protestantes. Es que inmediatamente dejan esas dos realidades. Y no pasan los ortodoxos, que juntan y son muy marianos y muy eucarísticos. Pero los luteranos o los bautistas o los metodistas pues no tienen nada, pierden ambos. Pues dice el Papa, la piedad del pueblo ha visto siempre un profundo vínculo entre la devoción a la Virgen y el culto a la Eucaristía, como lo demuestra la liturgia. En la liturgia, por ejemplo, se suelen poner siempre imágenes de la Virgen cerca de los sagrarios. Si tú piensas en el sagrario o en el oratorio de tu centro, pues vas a decir, ah, sí, cierto, aquí está la Virgen. Y en la iglesia, bueno, pues están las imágenes cerca. Dice: María guía a los fieles a la Eucaristía. Como la estrella que va diciendo por aquí, por aquí, por aquí, y llegan a donde está Jesús. Pues donde está ella, está él; donde está él, está ella. Y hay pues otra, una razón muy profunda y muy bonita que destacan los padres de la Iglesia: que el cuerpo y la sangre presentes en la Eucaristía fueron tomados del cuerpo y de la sangre de María. Y es una insistencia para refutar la herejía del docetismo, que decía que el cuerpo de Cristo no había sido un cuerpo real. Bueno, pues no fue un cuerpo real. Aquí tenemos ese mismo cuerpo, que no es un cuerpo real, es un cuerpo como astral, como un cuerpo espiritualizado, pero no es un cuerpo real. Y los padres de la Iglesia, no, es que el Verbo de Dios realmente tomó carne y tomó sangre, de la carne y de la sangre de su madre. No estuvo en ella como las hostias en el copón, que no toman nada del copón, sino que realmente se gestó, fue creciendo, pues como pasa con cualquier verdadero ser humano, de aquello que le nutría el cuerpo de su madre. Bueno, por eso la Iglesia insiste en que el cuerpo de Cristo en la Eucaristía es el mismo cuerpo que estuvo formado en María. Y para rebatir esta herejía y las otras herejías eucarísticas que fueron saliendo a lo largo de la historia, en el siglo XIV se formula el himno, el motete Ave, Verum Corpus Natum de María Virgen. Nosotros decimos, vamos a cantar el Ave Verum. Ave Verum, ¿qué significa Ave Verum? Pues es mejor ponerle comas. Ave, coma, Verum Corpus, coma, Natum de María Virgen. O sea, salve, verdadero cuerpo tomado o nacido o hecho de la Virgen María. Y por eso nosotros hoy lo alabamos. Y nos dice, a ver, ¿qué significa? Y significa una cosa muy bonita. Fíjate que esa carne que te comes de Cristo es una carne purísima. Es una carne que viene de un vientre virginal. Su origen es absolutamente puro. Y por lo tanto es la mejor manera de que tú seas muy puro. Que comulgues, que te comas una carne purísima. Te va haciendo que tu carne manchada se vaya haciendo carne pura. Restaura la carne de todos los hombres, esa carne. Dice San Ignacio de Antioquía, permaneced en castidad para honrar la carne del Señor. Por eso se dice con una expresión pues que puede ser entendida en este sentido, que es el pan de los ángeles, o sea, el pan de los puros. Los ángeles son, pues en este sentido, carnal, totalmente puros, porque no tienen carne. Y por lo tanto, pues cada vez que comulgo como que me virginiza, me hace más puro. Y va a decir, si tú comulgas, pues la verdad es que tienes que estar cada vez más lejos de cualquier situación carnal. Incluso ni siquiera te las plantees. Ni siquiera te la plantees como posibilidad. Nunca coquetees con nada carnal, porque estás comulgando con una carne purísima. ¿No sabes que tu cuerpo es miembro de Cristo? Que se ha hecho miembro de Cristo, que se ha hecho carne pura por esta carne que comes. Y por eso decimos Ave Verum Corpus Natum de María Virgen. Verum Corpus, verdadera carne. Mi carne es verdadera comida. Me como la carne purísima de Jesús, tomada de la purísima entraña de María. Y además de que me como pues sangre, verdadera bebida, y me uno con el alma y con la divinidad y me diviniza. Pues ha de ver un corpus natum de María Virgine, vere pasum immolatum in cruce pro homine. Pues sí, este cuerpo, además es de ser el cuerpo purísimo, tomado de las purísimas entrañas de María, es el cuerpo inmolado, verdaderamente atormentado, inmolado, destrozado en la cruz para la salvación de los hombres. Otra vez tendré que decir, fíjate cómo la Eucaristía te interpela, o sea, estás comulgando con, no solo porque esté humilde, callado en el sagrario, que también te interpela esa presencia suya, pues de silencio y de permanencia pues completa, total, todos los días, de todos los meses, de todos los años, sino porque es el cuerpo destrozado, es el cuerpo que se ha entregado. Y pues, si tú también sintonizas con esa entrega y con ese darlo así, todo destrozadamente, por eso decíamos que pues comulgar es algo muy, pues que nos interpela, o sea, es que no es algo banal, como una simpleza. Bueno, es una cosa así muy poética, bueno, sí es muy poética, pero también es muy dramática. Está la pasión de Cristo en la Eucaristía. Y por lo tanto tendrá que ser también mi pasión, vere pasum, el cuerpo verdaderamente paciente sí, que ha padecido. Pues es la piedad y la fe de los cristianos que nos han precedido y que yo me apoyo en ellos. No estoy inaugurando la fe eucarística, no soy un loco que se le ocurrió esta cosa y que nadie más la vive, aunque tristemente se haya perdido tanto la devoción eucarística y las iglesias permanezcan cerradas y la gente no vaya a misa y la gente pues ya no vaya a adorar la Eucaristía. No, lo que tenemos que decir es que yo por lo menos, que por mí el Señor diga, pues valió la pena quedarme. Tú sí estás captando el sentido de la Eucaristía, estás haciéndote una vida eucarística. Y por tanto entrégate y corresponde a mi entrega y sé coherente. Porque si está, pues está. Y Él está vivo con sus sentimientos y le importará mucho cómo lo trate o cómo lo acompañe o cómo promueva las velas al Santísimo en mi centro. Y cómo haga apostolado eucarístico, pues sabe ver un corpus natum de María Virgine, cuyus latus perforatum fluxit aqua et sanguine, de cuyo costado abierto, traspasado, perforado, fluyó sangre y agua, o fluye sangre y agua. Se están experimentando los frutos de la redención. Está abierto, no te vayas a quedar afuera. No estás invitado a un trato mediocre en tu vida espiritual o a estar siempre pensando pues en ti o en tu lucha o pues a ver si hago esto o no lo hago. No, es que ya estás en otro nivel, o sea, estás en el nivel de abrir o de estar abierto el costado de Cristo para que pases y te empapes con su sangre y te purifiques con su agua. Y entonces para ti la vida interior no va a ser pues una cosa pesada, pues es que tengo que ir a hacer la visita, tengo que cumplir las normas. Es mi mayor alegría. La Eucaristía guarda en sí todo deleite, el pan del cielo. Y si es que tu vida interior no tiene por qué estar planteada en luchar en lo negativo, sino en crecer en lo positivo. Es que bonito que siempre digas, pues no sé, hoy no nada más es que hoy pues ya no hice ninguna grosería, no, es que hoy me fui muy dentro del corazón de Jesús. Hoy me abrió nuevos horizontes ese horno ardiente de amor, porque está abierto. Pues porque comprendo más, y este es el sentido de mi vida, o como decía San José María, aquí está la explicación de mi vivir, aquí está la hermenéutica, aquí se entiende mi vida, y se entiende mi entrega, y se entiende mi penitencia, y se entiende mi humildad, y se entiende mi caridad, porque ¿cómo no voy a querer yo a los demás si Él me quiere así? Y si yo al comulgar estoy pues comulgando con un corazón amante, con un corazón amoroso. Pues en los siglos y en la tierra sea para siempre alabado el corazón amoroso de Jesús sacramentado, el corazón abierto. Otra vez, o sea, ayúdame a comprender el sentido de la Eucaristía, ayúdame a creer que estás vivo, que tienes toda tu vida afectiva, que te importa mi correspondencia, que las gracias que vas a derramar en mi apostolado dependen de mi vida eucarística, no de mi simpatía humana o de mi, lo que sea, sino de mi unión contigo, porque ahí es donde se hace la Eucaristía. Como decíamos ayer, ¿por qué los protestantes no son iglesia y sí son iglesia los ortodoxos? Pues no son iglesia los protestantes, sino son comunidades cristianas. Bueno, ellos se llaman iglesias, pero no son iglesias. No son iglesia porque la iglesia solo se hace en la Eucaristía, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y si no tienen Eucaristía, pues son pues como sociedades que se reúnen a rezar la Biblia o que tienen algunas cosas que pertenecen a la Iglesia Católica, pero no se hacen en la Eucaristía. Bueno, pues yo me hago en la Eucaristía, mi alma es eucarística, mi apostolado es eucarístico, el progreso en las almas es inseparable de la Eucaristía, pues alma eucarística es eso, alma contemplativa, alma piadosa, alma apostólica. Si tenemos alma eucarística, la obra está hecha. Se hace cada uno Opus Dei. Pues sigue diciendo el himno: esto nobis pregustatum in mortis examine. Haz que te paladeemos, que te gustemos, que te saboremos en el trance de la muerte. Oye su dulcis, oye su pie, oye su fili Marie. Si es que te paladeas, que yo también te reciba, te pido que te reciba en mi último momento, en el viático. Que te reciba en la provisión que me acompaña en el viaje de la inmortalidad. Ahora ya se están muriendo, ya dieron los santos óleos, sí, ya comulgó. No ha comulgado, bueno, se comulga, es el viático, la Eucaristía en cuanto viático, como aprendimos al rezar o al grabarnos los mandamientos de la Iglesia. Pues que se ha de comulgar en peligro de muerte, y una vez al año, pues en peligro de muerte, el viático, que paladee, que guste. Te estoy pidiendo que me concedas este don de comulgar, que te paladee en el trance de la muerte. Como dicen, me estoy muriendo, pero tengo la hostia en mi paladar, o me la acabo de comer. Oye su dulcis, dulce Jesús, pues que no tenga otro gusto, que seas tú mi gusto. Tu dulzura, que experimente constantemente tu dulzura. Oye su pie, Jesús piadoso, misericordioso, compasivo. Como consuela verte así, como enormemente compasivo, enormemente clemente, pues que siempre me aceptas a pesar de mi miseria. Oye su fili Marie, aquí está el Hijo de María, Ave Verum Corpus Natum de María Virgine. Y vuelvo a entender que tengo la misma madre que él, y me da una gran alegría y saber que está ahí esa realidad de la carne de María purísima, tomada de la que toma carne el Verbo de Dios y que me hace puro. Estoy comulgando con esta carne purísima. Pues vamos a terminar y a cantar el Laudato Devote, y pues a ilusionarnos con que los jueves, cada jueves, pues sea como un empujón, como un acento, como un impulso, y para que volvamos como un poquito a sacudir aquello que se nos pueda meter de rutina, de falta de asombro, de falta de agradecimiento, de falta de adoración, de profunda gratitud por este prodigio, y de volver a considerar que efectivamente ahí está también para cada uno de nosotros la explicación de nuestro vivir. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.
Thank you. Jesus, in the heart of us, through the glory.